Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre contradicciones del programa Sembrando Vida en la Sierra de Songolica.
Un comentario. La Sierra de Songolica se encuentra en la zona centro del estado de Veracruz, México, en la región llamada de las Montañas. Aquí se pueden encontrar relictos de bosques de neblina llamados bosques mesófilos, muy ricos en biodiversidad y con hermosos arroyos y cascadas. Se dice que en estos ecosistemas habitaban los quetzales. Muchos de los pobladores actualmente están inscritos en el programa Sembrando Vida, que inició con la nueva administración y que tiene como objetivo apoyarlos económicamente para sembrar árboles maderables y frutales. Sin embargo, el actual programa está derivando en varias afectaciones ecológicas en la zona, pues no se conserva la vegetación original, así como los árboles en peligro de extinción.
Y para abordar este tema tenemos como invitado a Jerónimo Reyes Santiago. Bienvenido, Jerónimo.
Muchas gracias, estimado Rodrigo.
No, al contrario, muchas.
La invitación a tu programa.
No, muchas gracias. Al contrario, usted que estemos participando en esta nueva modalidad. Les platico brevemente sobre Jerónimo Reyes Santiago. Él es biólogo por UNAM, responsable del programa de cultivo y propagación de cactáceas y suculentas y otras plantas nativas de México en el Jardín Botánico de la misma institución. Además, es promotor de las azoteas verdes, que pues participó ya hace unos cuantos meses platicando respecto a ese tema. Para iniciar, quisiera que nos comentara en qué consiste el programa federal Sembrando Vida. ¿Cuáles son los árboles que se están sembrando con ese programa en la región de Songolica, en el estado de Veracruz? A la cual, por cierto, pues vaya, usted conoce bastante bien.
Para entender un poco el contexto, también soy, formo parte de un grupo étnico, soy mixteco. Hasta los 14 años viví en una comunidad y entiendo lo que ocurre en las comunidades. O sea, no soy alguien ajeno, nada más visita y podría platicar. Lo que he estado viendo no es lo que hubiera yo esperado. O sea, no conozco totalmente el programa porque ese programa es amplio, pero en esta, claro, en esta región la gente participa más plantando, porque una cosa es plantar y una cosa es sembrar, plantando plantas frutales. Estaba platicando con unos de ellos, ¿para qué más plantas frutales si no se venden las frutas? Por ejemplo, mango, o si le dan mango, le dan limones, le dan... En los mercados regionales están saturados de frutas porque no hay un programa o no ha habido uno como para ser empacadoras. Entonces la gente, claro, dice, bueno, siembra porque reciben un dinero, no es porque quiera sembrar realmente, sino es para acceder a recursos económicos. Eso es lo que más le llama la atención a la gente. Y bueno, entendiendo que como soy de campo, igual entiendo que la gente tiene necesidades y sí, hará, claro, todo lo posible porque reciba un recurso y puede, dentro de ese programa Sembrando Vida, también comentan que les permite intercalar maíz o calabaza o otro cultivo, papaya o lo que se dé en cada ecosistema. Entonces eso es, digamos, flexible, no necesariamente es sembrar árboles nativos o no indica ninguno de esos. O sea, no vemos una claridad, ni tampoco la gente del campo lo sabe muy bien. O sea, le llega y le ofrece lo que se puede y ellos...
Y es lo que siembra, vaya. Ahora bien, ¿qué problemática está enfrentando la Sierra de Songolica? Pues con este programa, precisamente. Ya dijo que pues permiten la siembra tal vez de árboles frutales, pero ¿qué problema está enfrentando la sierra?
Bueno, de por sí ya la Sierra Songolica está alterada bastante por la misma comunidad, por sus actividades agrícolas y pecuarias. Y hay lugares muy erosionados, muy alterados, y otros lugares, otros espacios con vegetación prístima, quiere decir, originales. Uh-huh. Y es entonces lo que me llamó la atención y que quizás me molesta, es que están talando estos espacios naturales para intercalar maíz y poder cobrar, porque es lo que me dicen los vecinos de ellos, claro, o sea, entre ellos obviamente se sabe, y dicen, no, con tal de que le den sus 5,000 pesos dentro de este programa, que puede ser un año o puede ser meses, depende de qué acuerdo llegue y espacio, pero es para una comunidad, esa cantidad es bastante ambiciosa, entonces la gente es capaz de cortar árboles Y cuando veo estos de el daño es irreversible, o sea, no habría recursos económicos ni capacidad humana de restaurar estos espacios tan hermosos, porque donde visité es un espacio donde vive, por ejemplo, el árbol que es el yolotzintl, que es la flor de corazón, que es magnolia. Hay dos especies ahí, que es magnolia mexicana y magnolia de albata. Son especies, es el ancestro de los árboles con flores. O sea, es un lugar donde, digamos, esos árboles han evolucionado y vivido ahí hace más de 200 millones de años para que en unas cuantas horas se ha destruido. O sea, eso es,
claro, que acaben,
digamos,
con él.
Es alarmante y grave.
Ajá. Claro. Ahora, brevemente, ¿nos puede decir qué tipo de bosque es el que se encuentra, vaya, ahí originalmente en la Sierra de Songolica? ¿Por qué es importante este ecosistema y qué beneficios tiene conservarlo?
Bueno, el bosque que está en esta parte es un bosque que llamamos bosque mesófilo de montaña o bosque de neblina, porque llega mucha neblina. Es un bosque que está entre bosque tropical, o sea, bosque muy cálido, y bosque templado frío, que bosque de pino. Entonces, más alto, en la parte más alta, pues hay bosque de pino y encino. Y en esta parte intermedia, donde hay mucha humedad, existen este tipo de bosques muy especial en México. Es solamente el 1%, y si acaso, pues eso ya no queda, ni eso, queda muy poco de esa vegetación. Mira. Son de los bosques más ricos en biodiversidad, es donde hay más especie y es donde más, más riqueza y biodiversidad podemos encontrar. Y justamente ahí es donde hay mucha o hay una intensa actividad humana.
Híjole, pues vaya, qué importante lo que acaba de mencionar. Hace un momento también nos comentaba sobre algunos de los árboles notables de esta zona, pues vaya, emblemáticos para el país. Ejemplo, quisiera que nos platicara sobre el flor de corazón, yolotzintl, que por cierto, pues vaya, es el emblema del Instituto de Cardiología. ¿Cómo es que lo cataloga Semarnat?
Bueno, esa planta está en la norma oficial mexicana, enlistada con especies en peligro de extinción. Entonces, esta está, digamos, está prohibida, está prohibido cortar o alterar donde crecen estos árboles. Pero bueno, pues como sabemos, eso está en papel, pero en el campo, pues la gente ni idea tiene que esas plantas están en la norma, y menos saben que si está prohibido comercializarla o vender o cortar. No hay mucha información en campo. Y esta planta fue tan importante, la planta que es el yolotzintl, porque es flor de corazón, se llama yolox, es corazón, Xochitl, flor de corazón, porque se utilizaba y se sigue utilizando ampliamente para la enfermedad del corazón. Entonces es una planta de gran importancia. No es en vano que sea emblema de
claro,
Instituto Nacional de Cardiología. Un dato curioso, de ese mismo, del mismo género de magnolia, que hablamos de yolotzintl, la magnolia mexicana, también crece una en el volcán de San Martín, en San Andrés Tuxtla, y un botánico de la Universidad de Guadalajara la nombró Magnolia López Obradori, ¿no? obviamente dedicado al político mexicano, cuando estaba en campaña. Y es igual, la gente de ahí es un grupo étnico, los Popoluca, es un grupo étnico, las utiliza en infusiones y también en fermentaciones, porque es tan bueno para dos cosas, uno para el corazón y otro para la presión alta.
Qué
y
interesante.
Su espacio está siendo reducido terriblemente allí por la ganadería, porque ahí la frontera ganadera avanza muchísimo hacia los Tuxtlas, y así hemos ido cada localidad, y cada vez que vamos a cada localidad siempre hay un factor que la amenaza, y una amenaza inminente, otro financiado y otro por la misma comunidad, ¿no? La comunidad altera demasiado, y eso porque no hemos sido tampoco capaces de llevar la información al campo.
Ahora bien, retomando un poco el tema y lo que tenemos, vaya, aquí de manera personal tengo mucha duda, ¿es lo mismo reforestar que restaurar? ¿Cómo afecta reemplazar los árboles y la vegetación original?
Mire, eso es un tema que no se ha entendido, y cuando alguien dice, vamos a hacer un trabajo de reforestación, Entonces, pues lo que hace la gente es hacer monocultivo, agarra una especie, agarra toda la semilla que pueda de una especie y empieza a propagarla y hace plantaciones, que es un monocultivo, y eso no ayuda mucho a los ecosistemas porque en realidad si queremos hacer algo, no como estaba originalmente, no podríamos reparar un ecosistema que hemos dañado, pero podemos restaurar, que restaurar quiere decir utilizar lo más que se pueda de los de la estructura de la vegetación original.
O sea, lo que ya
la
está.
La vegetación original, tenía una estructura, tiene hierbas, tiene arbustos y tiene árboles. Uh-huh. Y lo que están haciendo es poner árboles nada más. Y entonces es una sola estructura que no tiene que ver con una vegetación que queremos que tenga todas las estructuras. ¿Para qué? Para que haya biodiversidad, empiece a llegar insectos, aves, mamíferos, y empiece a medio restaurarse solita. Tenemos que ayudarle, pero tiene que haber diferentes elementos, o sea, muchas especies, no una sola especie. Cuando se trata de restauración, pues se puede hablar más de 100 especies, y cuando se habla de reforestación, a veces se usa una o dos especies, y ya con eso van plantando, y sigue habiendo en deficiencia en servicios ecosistémicos, porque no es lo mismo los monocultivos que muchas especies. Tarda muchos años, existe estudio en diferentes ecosistemas, ¿no? Algunos es un poco más rápido que otro, ¿no? Y los obviamente donde menos agua hay es donde más tardaría en recuperarse. Entonces, hay lugares donde se ha dejado, sin que intervengan los humanos, sus actividades, puede pasar 50 años en lo que la vegetación empieza a regenerarse. O sea, pasan 50 años y quizás pasaría 100 años sin que se toque para que empiece a recuperarse. Pero entonces, pues el daño que hacemos muchas veces inconscientemente, lo que podemos talar un día o dos días, pues va a tardar 100 años, y para que recobre su función puede pasar millones de años, ¿no?
Pues le agradezco mucho al biólogo Jerónimo, que estamos platicando con él. Le agradecemos mucho que haya participado en esta edición de Terramar.
Hasta pronto y gracias.
Bueno, y pues les invitamos también a que escuchen la retransmisión de este programa en nuestra página web, que es radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.